54 minutos. Profesor Pedro Martínez Toro, profesor titular del Departamento de Geografía de Univalle, buenos días.
Buenos días, Gildardo.
Bueno, es un compromiso el que todos tenemos este domingo con la consulta para determinar si hay la conformación de una área metropolitana entre Cali y sus municipios vecinos, Palmira, Candelaria, Dagua,
Villarrica
y Puerto Tejada y Jamundí. Un compromiso definitivamente histórico, profesor, ¿no?
Sí, así es, Gildardo. Precisamente estamos cumpliendo más de 40 años del primer estatuto que reglamentó la conformación de las áreas metropolitanas, el decreto 3104 de 1979. Ahí ya en el artículo 16, ese decreto decía, se sugiere, porque no era vinculante, obligatorio, digamos, se sugiere que se creen las siguientes áreas metropolitanas: Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Cali, por ejemplo. Y de todas esas se han creado, excepto Cali.
¿Nos cogieron ventaja a todos?
Totalmente. Es decir, una incapacidad política, social, digamos, de reconocer el tamaño de ese fenómeno metropolitano que existe desde hace más de 40 años, por eso la ley lo emití allí, y no hemos sido capaces de avanzar hacia algún mecanismo estable y serio de la institucionalidad que gestione lo metropolitano.
¿Ha faltado liderazgo?
O ha sobrado, porque creo que habrá instituciones, actores, agentes, no voy a mencionarlos acá, digamos, no son, pero que podrían estar interesados en que el área metropolitana no se dé. Es decir, que esto habrá que hacer luego un debate también de qué agentes no han participado en esta consulta y, digamos, no han hecho lo que les corresponde como entidades territoriales o como autoridades ambientales. Y por ahí voy lanzando algún elemento para ello.
Sí, hemos escuchado a dirigentes políticos, a funcionarios, a algunos técnicos, pero me gusta mucho también poder escuchar la voz de la academia en este debate, porque la gente, nuestra audiencia, además que es de muchos líderes de opinión, de muchos egresados, de profesionales que a esta hora van rumbo a su trabajo, se deben estar preguntando qué es lo que pasa el domingo, por qué es tan importante acudir al sitio de votación habitual y depositar el voto en torno a esta consulta.
Pues es importante porque, digamos, es el mecanismo que la ley vigente, que es la 1625 del 2013, reglamenta para conformar áreas metropolitanas. Eso será discutible, ¿no? Es el único país del mundo donde se va a elecciones o a consulta popular para tomar esta decisión. En los demás países es un hecho técnico. Normalmente
solamente se incorpora.
Se incorpora ya. Entonces, pero el domingo tenemos esa convocatoria a la que considero y llamo a todos los ciudadanos en estos 7 municipios a que acudamos a las urnas, a nuestro sitio de votación habitual y ojalá votemos el sí, un sí por la asociatividad, por entender que la unión hace la fuerza, que trabajar juntos nos permite atender problemas que desfasan claramente competencias y recursos locales, municipales, y que además pudiera potenciar muchos elementos de a favor, digamos, que genera la metropolización, como es esa economía de escala de tener una cantidad de población, más de 3 millones de habitantes, alrededor de estos centros urbanos.
No sé si la pedagogía y el tiempo que tuvieron quienes promocionan esta propuesta ha sido suficiente, porque en medio estuvo la COP16, que se nos llevó mucho tiempo, mucho protagonismo, positivo además, pero bueno, los pocos días que quedan hay que dedicarlos a esa pedagogía, a explicarle a los oyentes del norte del Cauca, donde también nos escuchan, la importancia de este proceso. Y mis compañeros tienen preguntas para usted, profesor Pedro Martínez Toro, profe titular del Departamento de Geografía. Profe José Luis, lo escucha el docente Pedro Martínez Toro.
Profe, buenos días. Profesor, hay una serie de mitos que se han creado para de alguna manera decirle no al área metropolitana, que se va a crear una sola ciudad, que Cali va a absorber a los demás municipios, que Jamundí y el resto de ellos van a perder la autonomía. ¿Qué de cierto es esto? ¿Por qué se están creando estos mitos? Es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué los municipios no están tan interesados en hacer una divulgación administración de este proceso, porque las administraciones están tan reacias a hablar de las bondades de la área metropolitana, y quizás el único que salió a decir de una vez que no estaba a favor es el alcalde de Palmira.
Sí, bien, muchas gracias por tu pregunta, muy pertinente. Creo que pues estos mitos, como tú lo señalas, pues son mentiras, son temores infundados que se replican aquí y allá, manipulados por intereses politiqueros en la mayoría de los casos, por oposiciones internas en los municipios a los alcaldes elegidos, y que pues tienen el compromiso de asumir la, digamos, el apoyo a esta consulta y el voto por el sí. Entonces hay muchos mitos fundados en mentiras, ¿no? Por ejemplo, eso que tú dices de que el Cali va a absorber a los demás municipios, pues eso ya lo está haciendo. Es decir, precisamente el área metropolitana es una institución para gestionar de manera estable, permanente, la metropolización, que ya es evidente desde hace más de 40 años y no va a hacer más que profundizarse. El área metropolitana, como entidad administrativa de derecho público, lo que tendría es la posibilidad de venir a regular esto. Entonces, eso de que Cali va a absorber con la conurbación a Jamundí, a Yumbo, pues eso ya está ocurriendo sin área metropolitana, precisamente.
Con o sin área.
Con o sin área. Entonces, eso no va a ocurrir. Hay otros mitos como que Cali le va a quitar el agua a Dagua o a Jamundí. Es decir, eso no ocurre. Ya desde la ley 142 del 94, los servicios públicos están privatizados. En Jamundí, cualquier constructora o en cualquier municipio nuestro hace un proyecto residencial y funda una empresa de servicios públicos. No solamente vende el apartamento, sino que eternamente queda cobrando agua, saneamiento básico, energía, comprando a otros proveedores, por supuesto. Pero entonces, eso ya está en el mercado, digamos. No es un asunto que el área metropolitana va a posibilitar que Cali engulla a los demás municipios. Todo lo contrario, es una alternativa cierta para que entre todos juntos, los 7 alcaldes, con representación de los consejos municipales, en el marco de una autonomía que jamás se le quita a los municipios. Los municipios siguen teniendo todas las competencias en materia de clasificación del suelo, uso del suelo, perímetro urbano, su plan de ordenamiento territorial es autónomo, su plan de desarrollo, etcétera. En ninguna parte quedaría en riesgo la autonomía municipal. Lo que el alcalde de cada municipio vaya a la Junta Metropolitana y apruebe lo que considere que es bueno para su municipio.
De cosas puntuales, a los cuales se unen.
Que son los famosos hechos metropolitanos. Es decir, el área metropolitana no va a legislar o a crear
O a imponer
sobre todos los temas. Tiene unos temas que los van a decir los mismos alcaldes, que se llaman hechos metropolitanos. Es decir, aquellos asuntos que sobrepasan las capacidades de por lo menos dos municipios. Entonces habrá hechos, la contaminación del río Cauca, la estructura ecológica principal, los ríos nuestros que atraviesan varios municipios, la movilidad que arranca en un municipio y termina en otro distinto, la seguridad, por ejemplo. Hoy la policía metropolitana en el kilómetro 18, ahí llega su límite, su jurisdicción.
Muchas veces no hay operativos en todo el kilómetro 18 porque pertenece a Dagua, y los de Dagua no vienen porque dicen que es Cali. Entonces, cosas como esa, yo creo que podrían mejorar en ese trabajo conjunto. Pacho desde Popayán tiene pregunta para el profesor Martínez Toro.
¿Usted cree que parte de esa estrategia, pues, que hemos hablado de buscar una desinformación para que la gente no apoye esta iniciativa, está la intención de que los territorios se mantengan aislados, se mantengan en ese atraso que se mantiene, por ejemplo, en amplias zonas del Cauca?
Sí, porque, digamos, hay muchos mandatarios, y yo digo politiqueros, porque, digamos, políticos somos todos, debemos ser todos en el buen sentido de la palabra, que consideran que si no hay pasado y no hay proyección futura, no hay planes, mejor para ellos. Es decir, cada gobierno inaugura el año cero. Arranco yo y no tengo compromisos con ningún plan de largo plazo. Entonces les conviene mucho ese escenario de que en los 4 años gobierno yo y punto, y pongo al que quiera y hago lo que quiera. Y ha pasado en todas partes, con plan de ordenamiento territorial, que tienen programa de ejecución de proyectos definidos ya de manera de largo plazo. Vienen los alcaldes y organizan un proyecto de megaobras, por ejemplo, y lo hacen por fuera de los planes. Entonces se entiende esa, digamos, esa intención de que no les convenga sentarse en una junta metropolitana a concertar asuntos de interés, porque se sienten pues comprometidos en ese ejercicio, ¿no? Pero creo que no, su autonomía no está en juego allí.
También hay pregunta de Úrsula.
Sí, profesor Martínez, buenos días. Hay una necesidad de abordar obras en conjunto, pero precisamente cómo hablarle a la gente y sobre todo a los ciudadanos que las obras no son solamente para Cali, que se requiere todo un compromiso de estos municipios cercanos y un beneficio también que tiene que ver con todos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de movilidad.
Sí, así es, y yo creo que un buen ejemplo, pues hay que buscar la evidencia empírica existente. Tenemos ya en Colombia 7 áreas metropolitanas conformadas, y un gran ejemplo, digamos, de las que más se habla, porque la que tiene más desarrollo es AMBA, Área Metropolitana del Valle Aburrá, Medellín y 9 municipios más, que allí están los ejemplos, es decir, Envigado...
Un piquete te permite ir a cualquiera de esos
municipios. Total, digamos, y son autoridad de transporte, y eso ha permitido gestionar de manera consistente el sistema metro, y luego todos los sistemas hacia la ladera, con los cables.
Entonces, con desarrollo para toda la zona.
Totalmente, digamos, Envigado estaba por fuera del área al comienzo, una suerte de Palmira, donde su administración municipal dijo no.
Y luego concluyeron que lo mejor era estar.
Total, digamos, no porque tenemos de todo, pues es una falacia, es decir, el aeropuerto, las zonas francas, la industria, el empleo, todo se mueve de una manera funcionalmente, pues, si no articulada, pero sin una sola unidad de materia en el espacio metropolitano. Y finalmente estos municipios aceptan hacer parte del área y reconocen, por ejemplo, que en el caso de Medellín coloca más recursos para los proyectos que ocurren en los otros municipios que en su propio municipio. Eso ya está aprobado, sí.
¿Sofi?
Se ha hablado de Palmira como durante este año ha sido el gran opositor a todo este
promotor del no.
Ellos no quieren estar, no quieren participar, pero ¿se puede, eso es posible que ese municipio, pues el alcalde anterior asumió el reto, pero este alcalde no? ¿Es posible que ellos se retiren? ¿Pueden retirarse o ya, o tienen que esperar a que voten sí o no?
Bien, varias cosas. Sí, el alcalde anterior, Óscar Escobar, una persona realmente muy clara, brillante, está haciendo ahora apuesta por el sí políticamente, uh-huh, también en su municipio, y ha expuesto muy claramente el por qué metió al municipio en este proceso, por estas evidencias.
El exalcalde,
uh-huh, sí. Entonces, pero el gobierno presente parece, a mi manera de ver, una manera de hacer oposición, uh-huh, fácil, gratuita, es decir, lo que hizo el anterior alcalde, todo lo negamos, que es una postura muy típica de muchos gobiernos entrantes, negar lo que hizo el anterior, borrarlo, todo fue malo. Entonces, han apostado por el no. A tu pregunta, el alcalde y el gobierno de Palmira intentaron salirse de la consulta. Por ejemplo, okay, Jumbo no participó de la consulta. Ajá. Ese es un primer paso.
Porque lo determinó el alcalde anterior.
En su momento, cuando se dio el acuerdo de voluntades en el 2022, uh-huh, y se firma en el 23, Jumbo dijo, no, yo no entro en ese uh-huh, acuerdo de voluntades. Palmira, ese alcalde, dijo sí, pero el siguiente gobierno, cuando ya toca la consulta, dice uh-huh, no. Uh-huh. Intentó a la registraduría sacar a Palmira de la consulta, es decir, no queremos que esté. Y la registraduría le dijo, no, eso ya está tramitado, es decir, el trámite uh-huh, normal es, el proyecto estuvo en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, llega a la registraduría, en junio 24 se le pone fecha para noviembre 24 para la convocatoria, ya no pueden salirse, ya está todo armado, el presupuesto armado para la convocatoria. Ahora bien, en cualquier momento, digamos, Palmira puede quedar o no quedar, depende del voto de los ciudadanos. Como sabemos, por lo menos el 5% del censo electoral, y de ese 5% la mayoría absoluta, digamos, más uno, para aprobarlo. Pero si Palmira queda, digamos, y la administración quisiera sacarlo, tampoco puede hacerlo en este periodo. La ley dice, cuando se cambie el consejo actual, se pudiera solicitar otra vez el trámite contrario de deshacer lo que se hizo, es decir, el siguiente...
Tiene que esperar su tiempo.
O sea que le tocaría al alcalde, en caso de que los ciudadanos votaran sí, le tocaría todo su proceso estar ahí.
Le tocaría ir, cuando convoquen los otros alcaldes, ir a la notaría primera de Cali, que es como dice el protocolo, y llevar los estatutos del área metropolitana. Sí, porque si no dice la ley, es una causal de mala conducta, es decir, es tipificado como causal de mala conducta.
Pero aún con todo esto, no le tocaría a él, sino al próximo alcalde, ya estar por fuera. Porque si es el cambio del consejo, pues sería al mismo tiempo que cambia el alcalde. Se determinó
el así lo determina el siguiente gobierno. Por eso la ley lo hace, porque pues sería una irresponsabilidad todo lo que cuesta armar. Esto cuesta 30...
No pueden estar entrando y saliendo.
No, 30.000 millones cuesta esta elección, okay, para 7 municipios. No. Costará otro tanto para hacerla en Palmira, sí, y ver si los ciudadanos votan salir, digamos.
Uh-huh. Pero saldría la gente a votar sin tamales, sin buses, sin todo lo que implica en nuestro tema cultural una elección típica?
Exacto, esa es una gran pregunta, por eso lo de el criterio de por qué ir a votar por esto, un tema que además no convoca la cotidianidad.
Es un deber ciudadano.
Sí, es un tema ciudadano, de ciudadanía ya madura también.
Y quizá eso lo hace interesante.
Sí.
¿Qué tanta cultura política tenemos?
Exacto, no votar, como tú dices, por la prebenda, por un puesto público, porque esto no es un hecho burocrático, además.
Ni un candidato con nombre.
Por eso, porque es que
ni
no es
bandera
de trapos rojos o azules o verdes. Entonces, y detrás de ello, cargo burocrático. El área metropolitana, precisamente, no es una gran agencia burocrática. En los mismos alcaldes, en una junta metropolitana, se nombra solamente un gerente y una secretaria, digamos, y poco más, y no tiene ese tipo de parafernalia, de posibilidad de clientelismo, ¿no? Entonces,
no está atada a ese tipo de cosas.
No amarra votos así.
Bueno, tengo preguntas de los oyentes, tengo también comentarios, tengo felicitaciones de otros en torno a lo que fue el panel de opinión de cifras y conceptos, pero todo esto será después de comerciales.